COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Esther Peñalba ayer. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Comienza el programa local en la sintonía de COPE y lo hacemos haciendo un repaso a las noticias más importantes de hoy.
COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
La policía local del Ayuntamiento de León tramitó esta madrugada una denuncia por positivo en alcoholemia tras un accidente en la calle Alcalde Miguel Castaño de la capital, a la altura del número 96. El suceso se produjo alrededor de la 1:15 de la madrugada, cuando un vehículo se chocó contra una farola en la citada calle y abandonó el lugar en dirección contraria. Los agentes interceptaron al conductor. Se han tramitado las diligencias registradas en el juzgado de guardia. La candidatura que lidera el alcalde de Almanza y senador Javier Santiago Vélez logró un total de 1.106 votos en las elecciones primarias celebradas en el Partido Popular de León frente a los 24 conseguidos por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, que no acudió a votar y pidió a sus partidarios que siguieran su ejemplo. Vélez remarcó que el Partido Popular ha vuelto y van a tener un proyecto ganador para recuperar los ayuntamientos que han perdido. Efectivos del 5 Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, con base en Ferral del Bernesga, desarrollan estos días ejercicios de instrucción y adiestramiento de lucha contra incendios forestales en diferentes zonas de la comarca del Bierzo, dirigidos a mejorar la eficacia de sus intervenciones. Por otra parte, delegados de la Junta de Personal Docente de Centros Públicos No Universitarios se concentraron frente a la Delegación Territorial de la Junta para exigir la reubicación de la Escuela Hogar Las Encinas de Ponferrada en el antiguo Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis del Olmo, tal y como se comprometió en su día la Consejería de Educación. Otros organismos y entidades como el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en la provincia de León muestran su profundo rechazo al cierre de la Escuela Hogar. Se atribuye además a la dejadez de la Consejería de Educación y Comisiones Obreras añade que este cierre se suma al del Centro de Protección de Menores El Alba en la capital leonesa. Dos cierres que además de la pérdida de empleos que supone, dejan desatendidos a muchos menores en situación de vulnerabilidad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad con sede en León pone a disposición de los usuarios un nuevo canal de Telegram con el objetivo de informar sobre su actividad diaria a través de noticias de actualidad. Y también te cuento que la Catedral de León acoge mañana jueves a las 6 de la tarde, en la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, una celebración en la que el obispo Luis Ángel de las Heras ordenará a los seminaristas y ya diáconos Daniele Coppola, Adrián González Villanueva y Thierry Ravencogo, que se convertirán en nuevos sacerdotes. Estas son algunas de las noticias que destacamos a esta hora en la COPE. Vamos ya a echar un vistazo al cielo. Conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas.
Buenas tardes. Este miércoles, en el norte montañoso de la provincia de León, tenemos cielos nubosos o cubiertos que pueden dejar precipitaciones. En el resto, intervalos de nubes y no se descarta algún chubasco débil. Las temperaturas diurnas se mantienen sin grandes cambios. Las máximas serán de 21 grados en Ponferrada, 19 en Bembibre, Astorga y León Capital y 15 en Villablino. Sopla viento del norte y del noreste. Y mañana jueves tendremos cielos con intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos poco nubosos en la meseta. Las temperaturas subirán y soplará viento del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ven al ahorro, ven a Leclerc, todo es ahorro en el Leclerc.
Hoy ven a Leclerc a celebrar la noche de San Juan con cientos de artículos hasta el 100% en la segunda unidad. Además, sardina de asar a 3,99 euros el kilo y churrasco de ternera a 5,95 euros el kilo. El Leclerc León, siempre los más baratos, comprobado.
En el Leclerc.
El Ayuntamiento de León, con financiación de los Fondos de Desarrollo Urbano Sostenible, transforma la ciudad. Recupera el patrimonio histórico, abre nuevas vías de comunicación para hacer la movilidad más segura y sostenible, crea espacios para el emprendimiento y la cultura, forma y asiste a la población. Todos nos beneficiamos del cambio. Plan EDUSI Norte del Ayuntamiento de León. Una forma de hacer Europa.
Doce y 55, momento de conocer qué tiene para hoy reservada la agenda. La Sala Estación Arte del Museo del Ferrocarril de Ponferrada inaugura hoy una exposición de la Asociación de Pintores del Bierzo, compuesta por obras pictóricas y escultóricas de varios formatos, técnicas, temáticas y estilos de una quincena de artistas. Una muestra que estará abierta para todos los públicos y se podrá visitar entre las 6 y las 21 horas de manera gratuita. Ya abierto al público el Camarote Madrid y lo celebra con una exposición que se inaugura hoy de las obras de Miguel Ángel Martín, que forman parte de la serie León Psicotrónico. El Teatro Municipal de La Bañeza acoge mañana jueves a las 8 y 20 de la tarde la proyección de la película Mustang, dentro del ciclo Comunidad Seminci, con la presencia de los directores de cine Jaime Alonso y Pedro del Río, que entablarán un pequeño diálogo con el público. Te cuento también que el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa acoge hasta mayo una exposición sobre la vestimenta en la montaña occidental. Hace un recorrido por 100 años de historia de la indumentaria a través de 160 piezas procedentes de las comarcas de Luna, Omaña, Babia y La Ciana. La Orquesta Sinfónica Cristóbal Hafter Ciudad de Ponferrada da la bienvenida al verano este viernes 25 de junio con un concierto en el Teatro Bergidun de la capital berciana, donde ofrecerán un programa formado por dos de las piezas de mayor trascendencia en la historia de la música: El verano, de Antonio Vivaldi, y la última sinfonía de Mozart, la número 41, llamada Júpiter. El Museo de la Energía de Ponferrada continúa mañana jueves a las 4 de la tarde con una nueva sesión de Museo en Línea, en la que, bajo el título Experimentos con botellas, los seguidores de la actividad telemática conocerán cómo estos recipientes pueden llenarse también de ciencia. Se puede seguir a través de los perfiles del museo en Facebook, Twitter y YouTube. Además, el sábado en la Fábrica de Luz, Museo de la Energía de Ponferrada, entre las 12 y las 13 horas, se celebra los talleres del museo 2021, Año Internacional de las Frutas y Verduras, en el que los participantes se iniciarán en el cultivo del aguacate, la papaya, los dátiles y además continuarán cuidando la huerta con la preparación de los últimos semilleros de la temporada. La periodista y escritora Carmen Gallardo firma ejemplares de La Última Reina. Será el viernes 25 de junio, entre las 7 de la tarde y las 8 y media, en la librería Quiñones de Ponferrada. La autora ahonda en la biografía novelada de Doña Sofía. El Castillo de los Templarios de Ponferrada acoge el sábado 26 el espectáculo de videomapping Castillos en el Aire, que promueve el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana. Tiene como objetivo responder a la necesidad de poner en valor de una forma diferente, interesante y atractiva el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de 6 territorios rurales de Castilla y León. Esta es la agenda que te ofrecemos hoy en la cadena COPE. 12 y 58 minutos.
No te canses cocinando. Para tus comidas y cenas familiares, Ricos de Precosán. Calentar y comer. Callos, lasañas, oreja de cerdo guisada y croquetas de jamón y cecina. Ricos de Precosán. Calentar y comer. Encuéntralos en tu carnicería habitual y en tiendas de alimentación especializadas. Ricos de Precosán. Productos artesanos sin conservantes, hechos en León.
Los fondos FEDER contribuyen al gran cambio que está en marcha para la ciudad. Recuperamos la muralla y abrimos un nuevo paseo peatonal desde el Espolón hasta la calle Ramón y Cajal. Ponemos en marcha un gran centro de emprendimiento y uso cultural en el Molino Sidrón. Transformamos León para hacer una ciudad mejor. Plan EDUSI Norte del Ayuntamiento de León. Una forma de hacer Europa.
cope.es/León. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Patrocinan Ocio Jardín Carretero, Instalaciones Ganaderas Pellitero, Instituto Biotecnológico Healthy Plants, Dehesa La Cenia y Diputación de León, Productos de León.
Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Saludos desde el Peñalbayer. Sintonizas la cadena COPE. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Conocemos ya el menú que nos han preparado para hoy miércoles en el restaurante Casa Divi. Olga Diez, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tenéis hoy para comer?
Pues os cuento, hicimos una ensalada tropical de pasta. Hay una purrusalda, hay guisantes al ajo arriero y hay arroz a la cubana.
Segundos.
Pues hay churrasco, hay guiso de oreja y rabo, hay hígado de ternera encebollado y de pescado hay chicharro a la espalda.
¿Y los postres?
De postres tenéis flan casero, tenéis arroz con leche, macedonia, melón, sandía, yogur o helado.
El menú diario de lunes a viernes, ¿cuánto cuesta?
13,50.
Mañana, jueves, es festivo, abrís, pero con un menú más elaborado.
Sí, mañana haremos un menú especial de 20 euros.
¿Como el del sábado?
Sí, las fiestas y los sábados, menú especial más elaborado.
¿El teléfono de información y reservas cuál es?
987-25-17-74.
En la calle Brianda de Olivera, número 20, restaurante Casa Divi. Olga, gracias y hasta mañana.
Gracias a vosotros, buen día.
Restaurante Casa Divi, un placer para los sentidos. Productos según temporada, menús diarios y también a la carta. Especialidades en manitas de cerdo con gambón y setas, zamburiñas y atún rojo. Gran variedad de postres caseros. Abierto de lunes a sábado, calle Brianda de Olivera 20. Restaurante Casa Divi, plato y trato.
En Berti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Berti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
El pasado 8 de junio de 2021, el 5 Batallón de Intervención en Emergencias realizó un acto conmemorativo para celebrar el 15º aniversario de la creación de este batallón. Tengo al otro lado del teléfono al teniente coronel jefe de este batallón, José Alberto Barja Navarro. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un 5 de junio de 2006 se presentó el primer grupo de 14 militares que constituían esta unidad de emergencia. Durante estos 15 años está claro que la evolución ha sido grandísima. ¿Qué puedes destacar?
Pues efectivamente, el pasado junio quisimos, con todas las limitaciones y restricciones que supone la situación actual, recordar y hacer un pequeño homenaje a todos los que durante estos 15 años, pues bueno, empezando desde cero, aquí en el Ferral, en San Andrés, pues construyeron este cimiento de lo que es hoy el batallón de intervención. Y bueno, pues anécdotas muchísimas, desde cómo empezaron las instalaciones, que al principio pues se utilizaron las instalaciones que había del mando de artillería de campaña en la base, y cómo poco a poco pues bueno, fue llegando el personal, fueron realizándose los cursos de formación, las instalaciones, y bueno, ha supuesto pues bueno, un pequeño homenaje a todo ese personal que ha ido haciendo la historia de la unidad.
Está claro que el número de componentes ha crecido exponencialmente. ¿Y las funciones? ¿Seguís manteniendo aquellas que se os adjudicaron hace 15 años?
Pues la verdad es que la unidad, cuando se creó en la unidad militar en 2005 y el comienzo del batallón en la provincia de León fue el año siguiente, 2006, la verdad es que los que estuvieron encargados de toda la constitución, proceso de constitución de la unidad, lo hicieron de una manera pues brillante. Y una de las muestras de ello, que los cometidos y misiones con los que se pensó la unidad son los mismos que ahora mismo tenemos, ¿no? Que es preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en esos riesgos, situaciones de riesgo, ¿no? Y calamidades. Y con ese planteamiento se ha ido desarrollando las capacidades y perfeccionando las capacidades para estar en condiciones de cada vez asumir en ese ámbito de aplicación a mayor responsabilidad e integración con los dispositivos, en este caso, de la Junta, ¿no?, de Castilla y León, que es donde se ha evolucionado, ¿no? Se ha evolucionado mucho en las capacidades de la unidad y en la capacidad de integración con el resto de dispositivos.
El dispositivo de lucha contra incendios forestales para esta campaña ya está operativo y se extiende hasta el 31 de octubre. Quizás esta relación UME e incendios forestales es la más conocida y difundida.
Sí, la verdad es que por desgracia en la zona en la que estamos, en el batallón, la zona responsable del batallón, que es el todo el noroeste de España, pues bueno, efectivamente tenemos una riqueza forestal pues muy importante y que por desgracia efectivamente tiene un gran número de incendios y este batallón pues tiene un poco el peso que ha ido adquiriendo del gran número de intervenciones en lucha contra incendios forestales, tanto lo que es la comunidad, la provincia de León, Zamora, Ávila y fundamentalmente también en lo que es Galicia y Asturias. Este tipo de intervenciones, la verdad es que ha forjado un poco el espíritu de todo el personal que forma parte del batallón, ¿no? Y también un poco en comparación con el personal de otros batallones de la UME en otras zonas de España, ¿no?
De hecho, creo que estáis ahora mismo desarrollando ejercicios de instrucción y adiestramiento de lucha contra incendios forestales en la zona del Bierzo.
Sí, estamos ahora mismo desarrollando un ejercicio con una de las compañías que tiene el batallón previo a la campaña y durante la campaña pues hacemos ejercicios simulacros completos, ¿no? Simulando desde el proceso de activación de petición de una de las comunidades, la alerta del personal del batallón y el despliegue en la zona de la emergencia, ¿no? Y dentro de ese ámbito de ejercicios programados, pues estamos esta semana aquí en la zona del Bierzo, en particular ahora mismo estamos situados puesto de mando del batallón en Favero, y desde aquí pues estamos simulando, pues tirando un poco de histórico de un incendio que pudiera darse aquí. Nos sirve por las dos vías, una efectivamente para engrasar todos los mecanismos y si tuviéramos que intervenir este verano, pues, ser ágiles en la activación, y después nos sirve también pues para seguir conociendo la zona, aunque ya mucha gente del batallón pues ha estado trabajando en la zona aquí del Bierzo, pues nos sirve para conocer accesos, caminos forestales, cortafuegos y familiarizarlos con todo el entorno, ¿no?
En el discurso desarrollado durante el acto conmemorativo, hiciste mención al liderazgo de la UME durante los difíciles días posteriores a la declaración del estado de alarma en marzo de 2020. ¿Cómo se trabajó y cuál fue vuestra misión durante ese confinamiento y en general durante la pandemia?
Pues, en esos días primeros de una vez declarado el estado de alarma, la UME, que es de esos cometidos recogidos en la normativa que aplicaba la UME en 2005, como hemos hablado, se hablaba de otras necesidades públicas y en ese momento pues efectivamente se consideró que era necesario el empleo de la Unidad Militar de Emergencias en aquellos momentos iniciales, trasladar el mensaje de confinamiento a la población en las calles y aquellas tareas iniciales de desinfección de espacios públicos, que había que recordar que bueno, teníamos unos índices altos de mortalidad, unos índices altos de contagio, y bueno, ahí se fue evolucionando los cometidos que teníamos. Saben que al final pues el apoyo que se requirió por parte de las diferentes provincias aquí de la comunidad pues estuvo orientado principalmente al apoyo a residencias, tanto en el ámbito puro de la desinfección como en el otro ámbito importante que era lo que se llamó sectorización de la residencia, ¿no? Un poco compartir el conocimiento que estábamos teniendo para evitar contagios dentro de tanto de los residentes como del personal que trabajaba en esa residencia, ¿no? Cómo organizar esas zonas limpias de acceso, zonas de tránsito, zonas en las cuales se equipaban con los EPI, zonas rojas o zonas como contagiadas, ¿no? Pues ahí se hizo una labor, pues, bueno, en esos dos ámbitos, ¿no? De desinfección y de traslado de conocimiento. Estábamos en un momento donde no sabíamos cómo se comportaba el virus, no sabíamos cómo hacer frente a él. Y, bueno, ahí una unidad especializada que tiene la Unidad Militar de Emergencias de Madrid, pues, bueno, nos fue formando, nos fue dando los equipos y demás para... Y que nosotros trasladamos después por todas las provincias y a todas las residencias que, bueno, a todas las peticiones que fuimos recibiendo, ¿no?
Oye, y transcurridos 15 años desde vuestra creación, ¿crees que la ciudadanía en general os reconoce y sentís que vuestra labor está suficientemente valorada por instituciones, administraciones, etcétera?
Sí, yo creo que durante este año hemos percibido, pues, a los dos niveles, tanto a nivel efectivamente general de la población, ya nos ven como, bueno, como una herramienta más del Estado, en apoyo a la sociedad, y también el reconocimiento también del resto de instituciones y administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, y de las cuales, pues bueno, llevamos 15 años trabajando con ellos, y el grado de conocimiento mutuo, de confianza, de respeto mutuo, y pues bueno, nos ha permitido afrontar el año este pasado, el año 2020, pues con esa gran crisis, que si no hubiéramos tenido esos años previos de trabajo y de conocimiento, pues hubiera sido distinto, probablemente más difícil, y a lo mejor la eficacia de todos juntos hubiera sido menor, ¿no? Siempre, cada vez que intervenimos en una emergencia, aunque efectivamente llevemos años trabajando juntos, siempre se aprenden cosas, siempre vemos opciones de mejora, y bueno, la satisfacción, por lo menos por parte nuestra, es muy grande por los dos ámbitos, ¿no? Por recibir el cariño de la gente y que comprende el apoyo que podemos dar, y por parte de, bueno, pues en este caso de la Junta, de las diputaciones, de los ayuntamientos, que estamos en un grado de confianza y de trabajo mutuo que las permite, bueno, pues afrontar, estar en disposición de afrontarlo cualquier situación compleja que podamos tener por delante.
Y ya por último, con 15 años recién cumplidos, el 5º Batallón de Intervención en Emergencias, ¿goza de buena salud? ¿Tenéis efectivos suficientes? ¿Equipamiento adecuado?
Sí, la verdad es que, por suerte, el proceso de renovación de personal es constante. Es una unidad militar dentro de Fuerzas Armadas, con lo cual el proceso de entrada de personal y salida de la unidad es un proceso normal por diferentes cambios de las situaciones administrativas, de ascensos, cambio de destino, con lo cual, bueno, pues mantenemos un poco pues la balanza, ¿no?, de personal con experiencia, intervenciones pasadas y gente, pues bueno, gente de refresco, gente nueva que viene con muchas ganas, con mucho empuje, y bueno, que es un poco lo que intentamos trasladar, ¿no? Hay que intentar seguir manteniendo la ilusión, seguir buscando materiales nuevos. Tenemos un programa de renovación de vehículos, de adquisición de materiales, de retardantes, fumógenos, en particular para luchar contra incendios forestales, pero también para nevadas, y con el espíritu de que hay que seguir avanzando. Es decir, siempre hay margen de mejora, como he dicho antes, siempre hay lecciones identificadas que sacamos, en este caso en la operación Balmis, y bueno, y con ese espíritu trabajamos, de seguir estando con un nivel alto de preparación para ser capaces de afrontar la emergencia que podamos tener por delante.
José Alberto Barja Navarro es el teniente coronel jefe del 5º Batallón de Intervención en Emergencias. Gracias por estar en COPE y, sobre todo, feliz aniversario.
Muchísimas gracias.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil, y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Saludos de Esther Peñalbayer a los oyentes de Cope León, Cope Bierzo y Cope La Ciana que nos sintonizan a esta hora. Este viernes, día 25 de junio, a las 7 de la tarde, la librería Quiñones de Ponferrada, Carmen Gallardo presenta su biografía novelada, La última reina, sobre Doña Sofía. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Gracias por atender la llamada de COPE para hablar de Sofía de Grecia. Para muchos, una mujer ciertamente desconocida, siempre callada, en segundo plano, discreta. Carmen, ¿qué te llevó a escribir sobre Doña Sofía?
Pues, Esther, precisamente algunos de los temas que has destacado acerca de su personalidad. Doña Sofía era la mujer con la que hemos crecido muchos españoles, ¿no? Y, sin embargo, era una gran desconocida. Ha estado, efectivamente, siempre en un segundo plano y yo tuve interés en sacarla al primero, ¿no? Es decir, cómo había sido su vida, sobre todo después de la abdicación, que es lo más nuevo de este libro, al margen de los análisis acerca de su persona. Entonces, me parecía muy importante destacar la labor que ella había hecho antes de llegar al trono, el trabajo, ese trabajo silencioso, sordo, al lado de su marido para recuperar la corona española, que yo creo que era un tiempo, una faceta muy desconocida de ella. Luego, los primeros años de la transición, aquellos años tan duros que para muchos ya son historia pasada, pero que ahí estuvo apoyando y trabajando. Después vivimos las mieles, pero otra vez vino el batacazo con las informaciones, todos los casos que afectaron a la corona en los últimos años. Y siempre ha estado ahí y sigue estando, y entonces me parece un personaje muy importante para destacarlo, ¿sabes?
Este libro descubre a esa mujer bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de reyes, emparentada con todas las casas reinantes de Europa. Es, como apunta el título, la última reina consorte europea de sangre real.
Pues sí, esto también me parecía muy destacable. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero sí que es con ella acaba un perfil de reinas, ¿no? Reinas o princesas reales educadas desde la cuna para servir a la corona o para sostener una corona, y eso implica una educación, una disciplina muy fuerte. Son mujeres que fueron educadas pues para sonreír, para aguantar y para callar casi, ¿no? Pero también para trabajar y apoyar, que es lo que ha estado haciendo la reina Sofía a lo largo de bueno, pues desde que prácticamente su boda con el rey Juan Carlos. Entonces, en el libro hacemos, en La última reina es un repaso también por sus ancestros, ¿no? Tiene una parte histórica y hay personajes fascinantes en su biografía, la verdad, entre sus ancestros.
Afirmas que era una mujer adelantada a su tiempo. ¿Qué virtudes, qué cualidades, facetas destacas de Doña Sofía?
Pues mira, no olvidemos que ella llega a España en el año 1963, a que sea una España, era la España de la dictadura, era una España cerrada de Europa, a valores europeos, en fin, y llega una mujer que efectivamente no habla español, o muy poco, porque es muy buena hablando idiomas, y a pesar de que todavía mantiene el acento alemán, bueno, ella aprende enseguida español. Y llega con unos valores que son el amor a los animales, que en ese momento, pues ahora es algo que todos entendemos, en aquel momento para nada. Enseguida se hace también vegetariana. Es verdad que lo hace por una promesa tras la muerte de su padre. Además, su amor por la música clásica tampoco era algo habitual, ¿no?, en la sociedad española. Entonces, era calificada como extranjera, incluso como hereje. No olvidemos que entonces ser extranjero no simplemente significaba que habías nacido en otro país, sino que implicaba tener hábitos extraños, ¿no? Y curiosamente, pues la extranjera se va convirtiendo, esto no es una opinión, son datos, en uno de los valores más importantes de la institución, ¿no?, de la monarquía española.
Para retratar a Doña Sofía te vales de un personaje ficticio, un fotógrafo que sigue sus pasos casi desde que llega a España tras su matrimonio con Juan Carlos I. Y apuntas que Doña Sofía ha sabido sonreír a la cámara en momentos absolutamente terribles y oscuros de su vida personal y que tras la observación de esas imágenes se aprecia no solo un proceso de envejecimiento, sino también de un entristecimiento evidente.
Sí, y es normal. Mira, el personaje del fotógrafo, aunque tiene una presencia relativa, es muy importante en la novela porque La Última Reina no es solamente un paseo por los palacios, es una mezcla de la realidad española, de la sociedad española a lo largo de todo este tiempo y de la institución y su relación con la institución. Entonces, ese fotógrafo me permitía salir del palacio y mostrar la realidad española, ¿no? Pero al margen de eso, como sabemos, los reyes no conceden entrevistas, se comunican a través de gestos fundamentalmente, y a una cámara es muy difícil, por no decirte que casi imposible mentirla, una cámara te capta el alma. Sofía, la reina Sofía ha sido casi perfecta en todas sus apariciones públicas, pero es verdad que su mirada ha ido oscureciendo, ¿no? Entristeciendo esto, ¿no? Esa es la pena, ¿no? De todo lo que ha ido pasando a lo largo de la vida y supongo que de hacerse muchas preguntas y tanto sufrimiento por la corona ha merecido la pena. Creo que la respuesta es que sí, porque de lo contrario no lo habría hecho, pero sus ojos han ido, si observas las imágenes a lo largo de su vida, sus ojos han ido perdiendo la luz, ¿no? Y eso no se pierde solamente porque cumples años.
Una luz que también quizás se vio un poco distorsionada con la relación con la reina actual, doña Leticia, y sus nietas.
Supongo que te refieres al episodio de Palma de Mallorca, de la Catedral de Palma de Mallorca. Bueno, ahí mi lectura es que quiso ser abuela y no la dejaron. Y de todas maneras, de toda esa escena que yo creo que ha quedado en la memoria colectiva y no sé si algún día desaparecerá, creo que no, a mí me impresionó la mirada de la princesa Leonor, porque cuando está escuchando a su madre, el pavor se le dibuja en la mirada, ¿no? Y bueno, en fin, eso es duro.
El libro, publicado por la Esfera de los Libros, alcanza ya su segunda edición. Por supuesto, Carmen, a la venta, en librerías y a través de Internet.
Así es, y sobre todo me encantará. Bueno, a mí me encanta ir al Bierzo porque he de decir que soy berciana consorte. Y sí, estoy encantadísima de ir a la librería Quiñones, que han sido tan cariñosas. Y bueno, me encantará ver a ponferradinos y a otros bercianos, leoneses, de todo del entorno. Estaré, encantada.
Viernes a las 7 de la tarde en esa librería Quiñones que menciona Carmen Gallardo, a la que agradezco un montón nos haya acompañado hoy en COPE.
Bueno, y yo a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego.
Ecolec gestiona los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su correcto reciclaje a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop, las cuales disponen de contenedores para desechar esos aparatos y facilitan información para mejorar la gestión de estos residuos.
Aprende a reciclar con Ecolec. Entra en ecolec.es.
El 26 de febrero pasado se publicaba El Madrileño, de C. Tangana, que regresa una vez más al número uno de la lista española de discos. Con él, El Niño de Elche y La Húngara, Tú me dejaste de querer, alcanzaremos la 1:30. Saludos de Esther Peñalbayer, pasa muy buena tarde y recuerda que seguimos contándote lo que te interesa en COPE.
Cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí.